para cubrir la plaza vacante que quedó vacante por el sensible fallecimiento del maestro Ignacio Bernal Fernón Tataracho. El Consejo de la Canería ya es constituido por todos sus miembros fundadores. El día 4 de diciembre de 1968 acordó nombrar por unanimidad miembro titular de ella al maestro Rodolfo Hapter, tomando en cuenta sus méritos como artista, músico y crítico de ella. La Academia de Artes tiene sumo placer en recibir en su seno al maestro Hapter y dedicar esta ceremonia al acto de su recepción.
Licenciado Cardiel Reyes, representante del señor secretario de Educación Pública, señor José Luis Martínez, director general del INBA, señor arquitecto Enrique del Moral, presidente en turno de la Academia de Artes, señores académicos, señoras y señores. Soy el primer artista nombrado académico de número y vitalicio por los miembros fundadores de la Academia de Arte. Tal nombramiento constituiría una altísima distinción para quien quiera que ejercite una de las bellas artes o la crítica del arte. En mi caso, el valor de esa distinción se acrecienta sobremanera por el hecho de no ser mexicano por nacimiento. Mi designación para ocupar el puesto que en el día de su muerte dejó vacante mi admirado compañero Ignacio Fernández Esperón Tatanacho desmiente la especie tan injustamente difundida de que en México se practica un arrebatado chauvinismo. La verdad es que en pocos países del mundo el extranjero encuentra tan fácil y rápido acomodo como en México. Me refiero, claro está, a aquel que se instala en el suelo mexicano con el propósito de dar, no con el avariento y exclusivo de recibir. Lo confieso, a pesar de mi apellido alemán, soy, por las características que marcan mi silueta espiritual, un español de pura cepa. Sin embargo, desde que salí de España y me asilé en México al finalizar la Guerra Civil Española, hasta el presente momento en que ingresa oficialmente en la Academia de Artes, acontecimiento este de gran importancia en mi vida, nunca me he sentido un desterrado, sino un trasterrado. Eso sí, esto mismo solía decir de sí mismo, él fue quien inventó la palabra, el ilustre filósofo José Gauss, español como yo y amigo leal desde nuestra lejana adolescencia. Su reciente fallecimiento acaecido al pie del cañón, esto es, en el cumplimiento de su deber de catedrático, en un aula del Colegio de México, produjo enorme consternación, tanto en el medio universitario como en quienes tuvimos el privilegio de tratarle. Con el empleo del vocablo transterrado, la preposición inseparable trans, que en las voces a que se haya unida expresa la idea de movimiento, de ir de un lado a otro, Gauss quería dar a entender, y es este asimismo el significado que yo doy al término, que en el cambio obligado de lugar de residencia de España a México, no logró despertar en él la impresión de haber sido desterrado, sino la de haber sido trasladado de una a otra parcela de un extenso territorio hispano-mexicano, imaginario y real a la vez. Porque lo cierto es que, en efecto, ningún español ni ningún mexicano en España podrá sentirse desterrados. Lo incluye el estrecho parentesco que nos une. Lo grita poniéndose en mitad de nuestra sangre común. Hablamos además el mismo idioma. Un idioma no es solo un conjunto de palabras, consideradas estas como sonidos articulados. No. Esencia, un vehículo de comunicación mediante el que se configura, gracias al contenido semántico de las palabras, una manera determinada de pensar y de sentir. Se piensa y se siente en español, o en inglés, o en alemán, que no es lo mismo. En suma, un idioma es la manifestación de un estilo definido de vida, establecido este por el poder creativo de la palabra, a la que Ortega Gasset calificaba con un poco de aire estremecido que desde la madrugada confusa del Génesis tiene poder de creación. El pueblo mexicano piensa y siente hoy el español, pero a la par, junto a la herencia española, late en él, lo que determina su peculiar idiosincrasia, el legado de las culturas indígenas retinadas y complejas. La noche para mí memorable del martes 9 de enero de 1940, don Lindo de Almería, caballero del olvido y del recuerdo, bajó de su cielo andaluz al escenario del Teatro Fábrica de la Ciudad de México. Y esa noche, por consiguiente, se inicia mi incorporación a la vida musical mexicana. El escritor José Bergamín, autor del guión del ballet Don Lindo de Almería, y yo, compositor de la música, pocas semanas después de nuestra llegada a México, conocimos incidentalmente a la bailarina norteamericana Ana Sokolov, discípula de Martha Graham, que había formado un grupo de danza con muchachas y muchachos procedentes de la Escuela Nacional de Danza. Pronto surgió en nosotros tres la idea de crear una coreografía para representar Don Lindo de Almería, mi última partitura escrita en España y estrenada en París en forma de suite, en marzo de 1936. Se hicieron los ensayos necesarios, mas como no disponíamos de recursos económicos, aceptamos el ofrecimiento de ayuda que nos brindó el veterano actor cómico español Antonio Palacios, que dirigía una temporada de zarzuela en el Teatro Fábrica, para que debutara, tras de la representación de la del Manojo de Rosas, el grupo mexicano de danzas clásicas y modernas, denominación esta que adoptó el fundado y animado por Ana Sokolov. Más que una función, fue un fin de fiesta la primera representación de Don Lindo de Almería. Acertada y ágil la coreografía de Ana Sokolov. Finos y logrados el decorado y el vestuario de Antonio Ruiz, persona de suaves modales y hablar quedito, pintor de delicada paleta y agudo sentido del humor. Con decidido propósito anticolorista, anticostumbrista, trazamos Bergamín y yo el ballet Mojiganga Don Lindo de Almería. La orquestación en blanco y negro, realizada únicamente para instrumentos de cuerda con ligerísimo apoyo de los de percusión, tiende a subrayar tal designio. Llamamos a nuestra obra cromoterapia costumbrista. Creímos haber descubierto la adecuada fórmula terapéutica para el tratamiento de ese colorismo localista y sainetero andaluz, que es una degeneración del casticismo. Nuestra pretensión de abstraer y aquilatar la verdadera naturaleza de lo popular, de desintegrar el cromo, lo exageramos hasta el extremo de presentar un juego aparentemente incongruente de simples referencias a figuras, gestos, hábitos y despojos de cantares. Reducidos a jeroglíficos, en rápida sucesión de escenas, desfilan muchos personajes del cotidiano acontecer andaluz de comienzos del presente siglo. La Beata, como el zopilote, de luto perenne. La mocita de talle de nardo, con un clavel siempre prendido en el cabello. La inevitable pareja de la Guardia Civil. Los tres curas de la buena suerte. el intercesor San Antonio, que suele apiadarse de las jovencitas sin novio, el torerillo, que según la copla aparece bordado en los pañuelos, rodeado como el famoso matador Reverte por cuatro picadores, las mulatas con sus vistosas batas de volante, la cacatúa, heredera del imperio ultramarino hispánico, diluido este en ritmos de guajira y habanera, en melodías teñidas de languidez y melancolía o llenas de coquetería y voluptuosidad. Y por último, el protagonista, Don Lindo, viejo y noble caballero, enjuto y de tez aceitunada. Se presenta en escena caído del cielo para casarse con la mocita, para luego descasarse de ella cuando el torerillo surge en el ruedo pasional de la esposa casquivana. Con el corazón hecho añicos, Don Lindo, para quien vivir es necesidad de olvidar, regresa a los cielos, lugar apropiado para resucitar en el recuerdo, sobre el cerdito que cabalga y que le trae a la memoria su San Andrés hogareño. Por San Andrés, reza el refrán, quien no mata a un cochino, mata a su mujer. Acabo de referir las incidencias relacionadas con el estreno en México del ballet Don Lindo de Almería y de explicar quizá con excesiva minuciosidad las intenciones que a Bergamín y a mí nos incitaron a escribirlo. Con objeto de completar el cuadro informativo, me resta añadir que, movidos por la legítima curiosidad de enterarse qué tipo de música escribía yo, el español recién llegado, asistieron al debut del grupo de danza de Ana Sokolov los compositores mexicanos más destacados: Carlos Chávez, Silvestre Revueltas y Blas Galindo. La curiosidad fue unánime, escribió un cronista, tanto que la intrascendente zarzuela, la del Manojo de Rosas, que precedió a aquel insólito estreno, se vio amenazada de interrupción por la voz impaciente, estentórea e inquieta de Silvestre Revueltas. Con esa estupenda semilla, dijo otro cronista, se podrían lograr frutos magníficos. Y el fruto, que no se hizo esperar, fue la fundación de una asociación de carácter privado, cuyo patronato se encargó de reunir los fondos necesarios para presentar de nuevo a Ana Sokolov al frente de una verdadera compañía de ballet, a la cual se bautizó con el sugestivo nombre de la Paloma Azul, tomado del título que ostentaba en colores chillones el rótulo colocado sobre la entrada de una pulquería sita en el barrio capitalino de Santa Julia. A ese nombre se le agregó después el poético lema, extraído de un texto de Lope de Vega, Las artes hice mágicas volando. Fui ascendido a director artístico de la compañía y en el otoño de 1940, la Paloma Azul lo ofreció en el Teatro de Bellas Artes su primera y única temporada. En los programas se incluyeron, entre otros, ballets con partituras de Carlos Chávez, Antígona, Blas Galindo, Entre sombras ante el fuego, y Silvestre Revueltas, El renacuajo paseador. Dato patético. La misma noche del estreno, 4 de octubre, mientras El renacuajo paseador triunfaba en el gran escenario de Bellas Artes, murió Silvestre Revueltas, víctima de una aguda afección pulmonar. Aparte de los compositores citados, fueron activos colaboradores de La Paloma Azul escritores, pintores y escultores de reconocida solvencia: Celestino Gorostiza, Armando de María y Campos, Gabriel Fernández Ledesma, Antonio Ruiz, Manuel Rodríguez Lozano, Carlos Mérida y Federico Canesi. El arquitecto Carlos Obregón Santacilia proyectó un impresionante decorado para el ballet de Carlos Chávez. Disensiones internas motivaron la disolución del patronato de la Paloma Azul. La compañía se dispersó. Ana Sokolov regresó cabizbaja y careacontecida a Nueva York. Pero dicho sea, en honor a la verdad, la historia de la danza moderna en México se inicia con el mágico vuelo de la Paloma Azul. Antes de mi llegada a México, de los compositores mexicanos que concurrieron al estreno de Mi Don Lindo de Almería, solo conocía, me refiero a la persona, no a la obra, a Silvestre Revueltas, En Valencia, en 1937, estreché por primera vez su mano afectuosa y viril. Revueltas, un hombre grueso, de cara y ojos bonachones, despechugado y sin corbata, formaba parte de la delegación de la LEA, Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que visitaba los frentes de guerra de la España en llamas. Silvestre y yo simpatizamos de inmediato. Me conmovieron profundamente su recia personalidad, su condición humana, así como la extraordinaria fluidez melódica de las composiciones suyas que me mostró y que juntos leímos a cuatro manos con la ayuda de un piano desvencijado y desafinado. En ellas advertí enseguida el pulso firme de un músico nato. Más tarde, ya en México y en contacto estrecho con su obra, pude apreciar enteramente la espontaneidad y la imaginación que acusa el arte singular de Revueltas, vinculado íntimamente al pescador de Alvarado, al nativo de la isla de Janitzio, que en el día de difunto celebra en curiosa fiesta nocturna, iluminada por el resplandor de cientos de cirios, el hecho milagroso de que los seres queridos y desaparecidos siguen vivos después de haber muerto. Al pelado de las grandes urbes, que vegeta en el cinturón de miseria, cuyas esquinas denuncian su atormentada angustia de aspiración encadenada, su dolor persistente clavado en mitad de la calle, su grito desgarrado de pregonero pobre y desamparado, al marchante parlanchín del Parián, entregado a debatir en largo regateo el precio de la mercancía que vende, a la coronela, símbolo de la Revolución de 1910, al pueblo mexicano en general que a su manera canta, ama, se embriaga, lucha y sufre. Revueltas a su manera, cantó, amó, se embriagó, luchó y sufrió. Y esa manera suya de comportarse se reflejó en el desorden externo que caracterizó su vida. No obstante, él supo dar a su producción musical una estructura formal coherente y ordenar, apegado a normas por él creadas, un universo sonoro lleno de optimismo irónico y de melancolía ancestral. En París, en 1931, escuché por primera vez una obra de Carlos Chávez, dirigida por Nicolás Slonimsky. Su título Energía es valedero a sí mismo para definir la índole tenaz y perseverante del carácter y la conducta de Carlos Chávez, como hombre y como artista. A ese rasgo típico de su personalidad, a su energía irreductible, Revueltas aludía a menudo en conversaciones con sus amigos, inclusive llegó a sentar por escrito: Chávez es un músico de hierro. La obra Energía figuró incluida en uno de los programas de los conciertos de música panamericana que el citado director y musicólogo norteamericano dirigió en la capital de Francia. Fue compuesta en 1925 para un conjunto instrumental reducido de madera, metal y cuerda. La sustancia musical presenta un alto grado de concentración, hasta el punto de que la duración total de la pieza no excede de los 5 minutos. Es una composición que ofrece gran cantidad de efectos sorprendentes, obtenidos estos en virtud del empleo de procedimientos entonces inusitados para producir el sonido, como si dijéramos de arrancarlo de las entrañas de los instrumentos. Los hilos melódicos del contrapunto, conducidos con mano firme, forman una textura polifónica límpida y transparente. Todos los ingredientes sonoros puestos en juego funcionan con la precisión del más fino de los relojes. De ahí se deduce la gran elocuencia de Energía, elocuencia quizá un poco tosca, pero dotada de enorme poder persuasivo. En su género es una obra maestra, plena de hallazgos buscados y encontrados. Si el propósito de Slonimsky fue sorprender a los melómanos parisienses, no cabe duda de que lo logró. Todas las obras interpretadas causaron asombro, pero sobre todo llamaron la atención la citada de Chávez, de la que volveré a ocuparme enseguida, la de Edgar Varèse, que es una organización musical del ruido, la de Carl Rogers, que lleva por lema una frase de William Blake que dice Las grandes cosas sucederán cuando se encuentren los hombres y las montañas. Y la de Henry Cowell, que muestra sus característicos racimos de notas, tone cluster, que se tocan con los antebrazos en el teclado del piano. La de Amadeo Roldán, que arma una verdadera remambaramba. Y esto, en la jerga afrocubana, significa desencadenar una especie de movimiento sísmico sonoro. Gracias a Stravinsky, Europa se enteró. París era en aquella época cerebro y corazón del viejo continente, de que al otro lado del Atlántico se componía una música novísima digna de ser tomada en cuenta. Es por demás significativo el comentario escrito a raíz de la audición de Energía por el circunspecto André Coroat. Chávez, afirmó literalmente, es un mexicano cruel y refinado que clava las sonoridades al poste de tortura mientras baila alrededor una danza india. El respetado crítico musical francés confesó así, a las claras, que acababa de descubrir, desconcertado, la existencia de un arte musical cruel y refinado, oriundo del continente americano, capaz de desafiar, clavado al poste de torturas, las disciplinas de la cultura musical occidental. A ese arte que está ahí, imponente y acabado, Coroat lo calificó de manera simplista de danza india. Por su condición abstracta y geométrica, Energía no pertenece precisamente a la tendencia indigenista que comprende, entre otras obras de Chávez, El Fuego Nuevo, Los Cuatro Soles y la Sinfonía India. Esta última, una de las pocas partituras en la que su autor recurre directamente a temas vernáculos, melodías de los indios Seris, Huicholes y Yaquis. Artista dotado de extraordinaria capacidad creadora y opuesto por la inclinación natural a atarse indefinidamente a cualesquiera de los sistemas preexistentes, Chávez se ha inspirado en diversas fuentes, en el estructuralismo, en el indigenismo, en la preocupación social, en la esencia del estilo mexicano, criollo y mestizo, en el maquinismo, en el jazz, en el helenismo. Sin embargo, poco importa la atmósfera sonora que las envuelva ni el aspecto externo que exhiban. Sus obras presentan, sin excepción, la misma eficiencia de escritura, purgada de elementos innecesarios o decorativos, y la misma adecuación del herramental técnico al propósito de lograr las diversas finalidades estéticas previamente fijadas por el compositor. A pesar de esa multiplicidad de facetas que ofrece su extensa producción, Chávez es en primer término un representante legítimo de esa gran corriente musical nacida en el presente siglo en el Nuevo Mundo. Es un genuino compositor americano, concretamente un auténtico compositor mexicano. Se ha polemizado abundantemente sobre el nacionalismo musical, desarrollado este de modo exclusivo en función del folclore. Es evidente que ese tipo de nacionalismo constituye una etapa necesaria, un mero tránsito por la que han pasado todas las escuelas europeas. Gracias al canto popular, que según Felipe Pedrell es la música natural, no reglamentada por lo circunstancial y erudito, que brota espontáneamente de la garganta del campesino para expresar los sentimientos que le afectan, las escuelas del viejo continente adquirieron su acento propio. Los compositores mexicanos, pues, comenzaron por trabajar con lo que encontraron al alcance de su mano, su música popular, en busca de características que les permitieran evadirse de una imitación servil de lo que ya estaba perfectamente realizado y conseguido en Europa. Con ayuda del documento vivo, Ponce, Rolón, Huízar, Bernal Jiménez, Hernández Moncada y Moncayo hallaron en sus obras el acento nacional. El famoso huapango de Moncayo constituye el modelo más representativo de ese tipo primario de nacionalismo. Por la magnificencia deslumbrante de su orquestación y el ímpetu arrollador de su ritmo, es una página que justificadamente ha dado la vuelta al mundo. También Chávez, en sus obras de linaje indigenista y mexicanista, se apoyó en el documento vivo, mas solo mediante un proceso posterior de purificación y de introspección, descubriendo en su peculiar sensibilidad las profundas razones de su idiosincrasia y genio racial, Chávez se liberó de la tiranía del folclore. En sus obras de madurez, por ejemplo, en sus concerti y en sus tres últimas sinfonías, el material popular se ha hecho carne en su estilo, como apunta acertadamente García Morillo en su libro sobre Chávez. Y añade, todo lo que surge de su mente ofrece ya un incontestable contenido mexicano. Así pues, en la misma medida en que Ravel y Boulez son franceses, o Hindemith y Stockhausen alemanes, Chávez es fundamentalmente mexicano. Pero es más todavía, Chávez es uno de los compositores contemporáneos de fisonomía más definida, por la originalidad de su lenguaje, frecuentemente atemático, o como él suele llamarlo, no repetitivo, por el equilibrado sentido de las formas, por la instintiva resistencia a recurrir a fórmulas estereotipadas, y en suma, por la solidez de su técnica, aprendida esta por vía analítica de los grandes maestros del pasado, desde Bach a Debussy, considero que su obra será estimada en el futuro como ejemplo legítimo del arte y del oficio de componer música en el siglo XX. La música, dice un sabio chino, es aquello que unifica, y así es la verdad, porque ella realiza en sí misma, como se advierte en la obra de todo gran compositor, como se advierte en la obra de Carlos Chávez, una singular unidad. La distinción entre materia y forma se atenúa hasta el punto de hacerse imperceptible. Por este motivo, todo arte constantemente aspira a la condición de la música. Estas son palabras felices de Walter Parr. En el escenario del Teatro Fábregas, cuando bajó el telón al finalizar la representación de Don Lindo de Almería, se inició mi amistad con Blas Galindo. Le agradecí en el alma su efusiva felicitación. Después, la comunidad de ideales contribuyó al fortalecimiento de nuestra amistad. También el trato casi cotidiano, cultivado durante 30 años. Este acercamiento a su persona me permitió apreciar las cualidades que le distinguen como hombre de principios morales rectilíneos, como artista honrado, como artesano diestro, como trabajador empeñoso, incapaz de salirse por la tangente, de valerse de subterfugios para encontrar la solución fácil a los problemas musicales difíciles que se plantean. He podido además calibrar el mérito que representa el esfuerzo constante por él realizado para seguir sin vacilaciones la trayectoria artística que se señaló a sí mismo, trayectoria esta cuyo curso evolutivo parte de los sones de mariachi, brillante versión orquestal de conocidos sones jaliscienses, y termina por ahora en la letanía erótica para la paz, cantata de proporciones monumentales, escrita sobre un texto poético de Griselda Álvarez. En esta dilatada composición, el detalle exquisito o primoroso pasa desapercibido. Lo que cuenta es, como en la pintura mural, la gran línea que Galindo traza con notable firmeza, así como la equilibrada distribución de los volúmenes sonoros para alcanzar, en el momento por él elegido, un clímax escalofriante por el sorpresivo rechinar de los sonidos electrónicos y el angustioso vociferar de la masa coral. Galindo en sus últimas obras ha logrado forjarse un estilo personalísimo en el que el sentido mexicano viene de adentro. Su atrevido lenguaje armónico se aproxima a veces a terrenos colindantes con la tonalidad, pero se advierte fácilmente que esta es más aparente que real, puesto que en todos los casos se apoya en valores tonales o que pueden derivar o converger sin esfuerzo hacia un diáfano diatonismo. La obra de Galindo es muy vasta. Comprende sinfonías, concerti, cantatas, sonatas, canciones, pequeñas piezas, etc. Inexplicablemente, varias de las obras que Galindo ha terminado durante el transcurso de los últimos 10 años aún no han sido estrenadas en México. La obra de Revueltas, Chávez y Galindo, considerada en conjunto, es desde la independencia la contribución más importante a la música de México. Constituye además una de las más valiosas y significativas aportaciones a la cultura universal de nuestro tiempo, no solo por ser intrínsecamente un arte de calidad superior, sino también por representar, que es lo fundamental, un vivo y ejemplar exponente de la nueva conciencia mexicana, formada al calor de la revolución, conciencia sintetizada y expresada musicalmente en una corriente sui generis no sometida al influjo directo de Europa. Mención especial merece la figura señera de Luis Sandville, otro viejo amigo mío. Su Bonampak es un intento afortunado y fascinante de evocar lo que podría ser el resultado sonoro de las prácticas musicales de los antiguos mayas, inspirada en melodías de origen autóctono que aún conservan su prístina lozanía y en los frescos musicales que cubren las paredes del llamado Templo de las Pinturas de ese famosísimo centro arqueológico. Sandy ha compuesto una obra fundamental dentro del repertorio sinfónico mexicano. Yo estimo particularmente sus 10 haikais, escritos para canto y piano sobre poemas de José Juan Tablada. Cada uno de ellos, en su brevedad, forma una pieza de rara orfebrería musical y el conjunto ofrece esa unidad de estilo que solo poseen las obras realizadas por un maestro. Su bellísimo ciclo de poemas del amor y de la muerte obtuvo un éxito resonante en el último Festival de Música Panamericana celebrado en Washington. Sandy.